Nosotros continuamos, son las 6 de la tarde. Y a estas horas lo que vamos a hacer es regresar a Ferraz, pedirle a Noelia Ontoria que nos resuma esta comparecencia del presidente del Gobierno. Adelante, Noelia.
Bueno, no debimos confiar en él, en Santos Cerdán. El presidente del Gobierno, con un tono muy serio, pide perdón en reiteradas ocasiones por el informe conocido hoy sobre el que ha sido hasta hoy su secretario de organización del PSOE. Asume su responsabilidad pidiendo una auditoría externa sobre las cuentas del PSOE, aunque recuerda que el Tribunal de Cuentas no ha visto nunca nada sospechoso y niega financiación irregular. No habrá elecciones anticipadas por esto, ni crisis de Gobierno. Dice que el Gobierno funciona perfectamente, ahí hemos visto la separación entre seguir gobernando y una crisis dentro del partido, y si habrá reestructuración el 4 de julio en Sevilla, reestructuración del PSOE, aún sin adelantar nombres. Ha sido él, ha dicho, el que ha obligado a Santos Cerdán a dimitir y a dejar su acta de diputado, algo que no pudo lograr con José Luis Ábalos, que sigue, como recordamos, en el grupo mixto. Y ojo, Nieves, porque a las 7:30 de la tarde hay un acto de Eduardo Madina y Felipe González en la residencia de estudiantes, acto de homenaje y recuerdo a Alfredo Pérez Rubalcaba. Estará bien saber si les han convencido las explicaciones que ha dado hoy su secretario general, el presidente Pedro Sánchez.
Y además, Noelia Ontoria, a las 6:30 de la tarde, comparecencia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, después de haber escuchado precisamente las explicaciones del presidente del Gobierno y la propia valoración desde el Partido Popular, que ha recibido la crítica justamente en la última pregunta, hablando de los casos, ¿no?, de corrupción del Partido Popular, y decía que el PSOE era contundente. No sé si te ha llamado también la atención esto, Noelia, porque hasta el momento era un mea culpa, entonar un mea culpa, pedir perdón, no lo había visto, pedir esa auditoría externa, pero no había habido críticas contra el PP. Sí que había dicho que estaban recibiendo una oposición muy fuerte, pero al final sí que de alguna manera ha hablado de esa corrupción que ellos pretendían cuando llegaron al Gobierno eliminar, y que también, bueno, pues ha habido un reconocimiento de que les ha afectado, ¿no, Noelia?
Así es, él ha querido diferenciar la corrupción que se está dando, que él admite hoy en el Partido Socialista, con la que se dio en su día, en el caso Gürtel, con el Partido Popular. Dice, nosotros asumimos responsabilidades, ellos todavía no las han asumido. De hecho, fue una moción de censura la que, bueno, pues descabalgó a Mariano Rajoy del poder. Él también ha dicho que no hace caso a todas las noticias que se publican sobre el Partido Socialista, porque algunas, la mayoría, dicen no tienen base. Esta, ha dicho, sí la tiene, es decir, da credibilidad a ese informe de la UCO, no da credibilidad a Santos Cerdán, que le ha reiterado que es inocente, y por eso yo le he exigido que dimita y que dimita de su escaño y que dimita como secretario de organización y asume su culpa. Ha repetido, creo que hasta en 5 ocasiones, perdón, no soy perfecto, y esto es una enorme decepción. Esa es la diferencia que quiere marcar con el PP. Y también ha dicho que sufren una persecución por parte de la oposición, una persecución en todos los frentes que no tiene nada que ver con su labor de gobierno, que ellos están sacando España adelante. No ha dejado muchas preguntas, Nieves, pero yo me imagino que habría una que hacerle. ¿Por qué no cree a Santos Cerdán y nos tenemos que creer que él es un cortafuegos de la corrupción, pero los casos de su mujer y su hermano sí nos tenemos que creer que ahí no hay nada, ¿no? Uh-huh. Igual algún compañero le quería formular esta pregunta, pero no hemos tenido oportunidad. El caso es que Pedro Sánchez niega presunta corrupción en los casos de su hermano y de su mujer, y sí da credibilidad al informe de la UCO que habla de corrupción de Santos Cerdán.
Noelia, también ha restado importancia a esa colocación de votos en las primarias. Ha dicho que 2 votos no tenía nada que ver con el resultado final, puesto que él obtuvo 17.000 de esos 130.000 militantes del Partido Socialista.
un margen de miles de votos, pero no aclara si realmente se produjo esa petición para que de Santos Ardán a Koldo García para que metiese dos votos más en la urna de Pedro Sánchez y si fue él el que se lo pidió, que tampoco ha quedado aclarado. El caso es que es verdad que hay un margen bastante grande como para que esos dos votos sean irrelevantes. No se puede cuestionar que sea secretario general haciendo trampas.
También le han preguntado qué responsabilidad política asumía y ha dicho: las asumo todas. Lo que ocurre que no va a haber elecciones, ha dicho, hasta el 2027. Esta es su respuesta siempre que se le pregunta, incluido en este momento tan delicado para el Partido Socialista. Ha vuelto a insistir que hasta el 2027 no habrá elecciones generales. Pues Noelia Ontoria, muchísimas gracias. Enseguida también estaremos pendientes de la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo a las 6:30 de la tarde. Ahora hacemos un alto, unas recomendaciones y continuamos con nuestro programa Madrid Directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Alcalá de Henares sueña los clásicos. Teatro, danza, música, espectáculos de calle y mucho más. Del 13 de junio al 6 de julio.
Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro Clásicos en Alcalá. Entradas ya disponibles en clásicosenalcalá.net.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues intentamos hablarles de cultura. A las 6:30 volveremos con la política, la última hora relacionada con esta crisis que hay en estos momentos en el Partido Socialista y la reacción del partido de la oposición, del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Vamos a intentar comprimir a todos los profesionales que han ido acumulándose a lo largo de la tarde. Empezamos por Manu Velasco. Hola, Manu.
Buenas tardes, Nieves. Tenemos mucha plancha.
Venga.
Vamos muy rápido,
pues,
si quieres.
Muy rápido sobre qué nos, bueno, sobre todo aconsejas a
ir
qué
al cine.
Cine.
Ir al cine es el mejor plan siempre. Entonces,
hombre,
te cuento rápidamente los 4 estrenos potentes de la semana. El primero, Cómo entrenar a tu dragón. ¿Te acuerdas que era una saga de aventuras de animación de DreamWorks? Bueno, pues ahora que está de moda hacer películas de imagen real de clásicos de la animación, llega la versión de imagen real de Cómo entrenar a tu dragón, una película para toda la familia, aquella historia de un vikingo que entrenaba a un pequeño dragón llamado Desdentado.
Me encanta.
Está para toda la familia.
Muy bien.
Para los jóvenes que buscan acción, una película de tiros en el aire muy divertida con un señor muy guapo, que es este actor que se llama Josh Hartnett, que ha vuelto a ponerse de moda. Se llama Sicarios del aire y es una comedia de acción muy divertida porque es un señor que tiene que atrapar a otro en el avión, pero se da cuenta ya que hay otras 100 personas que buscan al mismo ladrón en el mismo avión. Con lo cual es como, aterriza como puedas, pero en serio.
Vale.
Muchos tiros,
¿y esta
mucho
es
drama.
Sicarios
en el
aire.
Para jóvenes y jóvenes con ganas de pegar tiros en el cine.
Bueno, en las plataformas, vamos a decir muy rápidamente,
rápidamente
que tenemos.
Seguimos en cine porque llega la comedia francesa del verano, que es Algo le pasa a mi yerno. El actor Christian Clavier hace películas como Robert De Niro, aquella de los padres de ella, en la que se lleva muy mal con su yerno. Esta es película de Me llevo mal con el yerno, canónica francesa, y una comedia española muy divertida con el cómico JJ Vaquero y muchísimos cómicos más, que se llama Sujétame el cubata, que es esta expresión que por fin tiene título de película en España. Todos los cómicos españoles que conocemos y queremos, Dani Rovira, Patricia Conde, Luis Piedrahíta, buen amigo de Madrid Directo,
salen
están,
aquí.
Están en Sujétame el cubata.
Pues Manu, gracias por
gracias,
la brevedad y gracias por esperar este momento. Voy con mis colegas de este club que tenemos nosotros aquí dedicado a la cultura. Saludo a Miguel Ángel Almodóvar.
Buenas tardes.
Miguel Ángel, ¿qué libro nos recomiendas? Muy
bueno,
rápido.
Pues, es un libro precioso, se llama Y ahora volved a vuestras casas, que realmente pues, el título es de esta autora, Evelyn Mesquida, que ya publicó en su momento La nueve, los españoles que liberaron París, vuelve sobre el tema, pero individualizando, sobre todo, algo muy novedoso, habla de las mujeres que estuvieron en la resistencia y que también colaboraron con aquella brigada de Leclerc, que es la primera, bueno, la que toma París, la que libera París. Es curioso porque esta mujer ahora está trabajando, parece que fueron republicanos, parece, está comprobado que fueron republicanos españoles los que liberaron el nido del águila, liberaron, entre comillas, porque ellos se habían suicidado. Ya conocéis aquel espacio donde estaba Hitler. Es un libro verdaderamente...
El nido del águila está en Berchtesgaden. Se llama así.
Bueno, sí. Esto no llegaba yo a tanto.
¿Lo conoces?
Lo curioso de todo esto es que estos españoles, como sabéis, pues salen de España en el 39, pasan por campos de concentración verdaderamente atroces en Francia, en Saint-Julien, en Argelès, etcétera. Luego se consiguen reincorporar, bueno, liberan París y entonces general Leclerc le dice al general de Gaulle, que él hace ese paseo, quiere ser el protagonista por Champs-Élysées, le dice, de los únicos que me fío son de los republicanos, toda la escolta son de republicanos españoles, y cuando todo eso termina dice, ale, ya os podéis volver a casa. Muchísimas gracias. Sabía de Gaulle perfectamente que no tenían casas. Una vez que atravesaban los Pirineos o acababan fusilados en una tapia o muchos años en un centro penitenciario. Esta es una mujer verdaderamente interesante, es la que hizo... que Anne Hidalgo, como sabéis, hizo esos preciosos jardines en París dedicados a la nueve, que se inauguraron con nuestros príncipes entonces, ahora reyes, que estuvieron. Y en fin, un libro muy bonito y nada más. Los nombres de los tanques, pues Guadalajara, Ebro, Madrid, Jarama, Teruel, Belchite, esos fueron los tanques que vieron los franceses en la liberación de París.
Bueno, pues gracias. Y ahora volved a vuestras casas de Evelyn Mesquida, publicado en Penguin Random House. Tenemos a un poeta que mencionar hoy aquí, muy rápido. Os estoy pidiendo una brevedad a todos, increíble.
Va muy rápido.
Así que adelante, Alicia Mariño.
Hablamos además de Alberti la semana pasada, pero es que con motivo de que el Ministerio de Cultura ha impulsado la conmemoración del centenario de la generación del 27, y ha anunciado la creación de la Comisión Nacional para la Conmemoración de dicho centenario, pues hombre, ¿cómo no íbamos a hablar de Alberti, que era uno de los asistentes a aquella conmemoración del tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora? Y eso es lo que dio lugar a la generación del 27. Y en aquella conmemoración, os digo quiénes estaban: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Vicente Alexandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda y Rafael Alberti. ¿Cómo no traerlo aquí? Rafael acababa de ganó en el 24 el Premio Nacional de Poesía con su libro Marinero en Tierra. Y os he de decir que de todo este grupo de la generación del 27, el primero que tuvo Premio Nacional fue Alberti, el más jovencito. Los demás ya recabarían premios posteriormente. Pues eso os traigo, ¿me entiendes? Y creo que así como leí la semana pasada un soneto muy posterior, creo que en conmemoración de este acontecimiento y de nuestro gran Rafael Alberti, debo leer un poema de Marinero en Tierra, su primera obra premiada y la que le abrió paso a poder conocer y entrar en estos grupos de poetas.
Pues no sabes lo que se agradece en esta tarde la poesía de Alberti. Marinero en Tierra, a ver,
aquí
y
va.
Dice así.
Es el número 62 y dice así. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla, sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela.
Pues muchas gracias, Alicia Mariño. Quiero que sepan los oyentes que Mario Mora pudo llegar a Madrid, está aquí, será el que cierre este gabinete cultural un poco atropellado. Les pido disculpas a mis colegas y a los oyentes. Gracias, Mario, por estar
Buenas
aquí.
Tardes.
Antes de escuchar tu música, Javi Caballero nos va a hablar de los astronautas y de las imitaciones que últimamente se están poniendo de moda, ¿no?
Sí, hoy hablaría de resiliencia también, pero
nos
bueno.
Nos viene muy bien.
Nos vendría muy bien.
Javier nos alguno. Viene muy bien.
Pero ya que alguno esta noche a lo mejor le va a costar conciliar el sueño, pues le vamos a dar unos consejos, ¿no?
Venga, claro, por favor.
Imitar a los astronautas en posición gravedad cero.
¿Pero eso
pues,
cómo es?
Lo más de lo más a la hora de irse a la cama. Tú imagínate, la cabeza por encima de las rodillas y las rodillas casi a la misma altura, como una especie de M, ¿vale?
Sí.
Pues esas camas articuladas, que es en esos cubículos y en esas cápsulas donde duermen los astronautas, se ha puesto de moda porque dicen que es buenísimo para las articulaciones, para el corazón, para la presión. Te leo, ¿eh?
Es como
la posición.
Es como una V. Es como una V.
Es como una V. Eso es una V que sigue como una M. Y
o
es
una
la
posición fetal.
Sí, pero estás tumbado.
La V fetal.
La V fetal, claro. pero estás tumbado en posición mirando al techo.
Claro.
Vale,
posición de sueño gravedad cero. Imita el estado de ingravidez que se experimenta en el espacio, donde el peso del cuerpo, pues obviamente, se distribuye de una manera uniforme, ¿vale? Y se logra elevando la cabeza como las piernas por encima del nivel del corazón. Esto que favorece pues el descanso y un bienestar general.
Pero,
y,
¿de verdad? ¿Con las piernas así como si estuvieras
claro,
en cuclillas?
Más o menos.
Pero...
Más o menos. Es más, se están poniendo de moda en tu querido Japón.
Ay, Japón. Qué bonito,
dormir
Japón.
En cápsulas antigravedad inspiradas en la NASA. O sea que, ojo, ¿eh? Y
bueno.
Nada, a ver, mira, la apnea del sueño, mejora la circulación, reducción de ronquidos, menor hinchación de piernas. sensación general de descanso.
Cuando hay, sí, y además nadie ronca.
Claro, cuando a tu alrededor se está desatando una super tormenta, da igual del tipo que sea, hay que dormir.
Claro,
en gravedad cero.
Claro, bueno, pues mira, esto está, es lo más, ¿no?
Es lo más.
Bueno, a ver, Mario, que hoy nos tenías aquí preparado.
Sí, venga, pues. He llegado, así que ya que he llegado, pues vamos a escuchar un poquito de piano, así podemos escuchar también. Eso,
claro.
Porque este fin de semana, el que no se cruce con un piano en Madrid, ¿ah?, es que no ha salido de su casa.
¿Ya?
Tenemos una propuesta del 13 al 15 de junio, desde mañana hasta el domingo, que es el Piano City Madrid, que este año celebra su cuarta edición con más de 50 conciertos para piano en 3 días.
¿Tú vas a estar por ahí?
Yo no voy a estar, pero va a haber...
Te tira Albacete, claro.
Ah, bueno, voy a estar en Madrid, lo que no voy a estar es tocando, pero voy a intentar cruzarme con alguno de estos pianistas, porque son 56 conciertos gratuitos, repartidos por muchos espacios emblemáticos de la ciudad, ahora os cuento. Detrás de esta idea hay un pianista, que es Andreas Kern, colabora en el Ayuntamiento de Madrid, y es un ciclo abierto a todos los géneros. Estamos escuchando, por ejemplo, ahora a un pianista que es Chano Domínguez, es pianista de jazz, es una de las estrellas protagonistas que visita este ciclo, que va a estar tocando el sábado a las 9 de la noche en Conde Duque, en su propuesta Piano Ibérico, improvisaciones y músicas originales como esta, Django, que grabó en 2017. Pero va a haber conciertos en el Hospital de la Paz, en el Instituto Goethe, en la Residencia Embajada de Argentina, en Conde Duque, en Centro Centro, en el You Music Hotel, en la Serrería Belga, Invernadero de Anganzuela, en Matadero. Es decir, todos estos sitios van a tener conciertos.
Algo al aire libre.
Algunos van a ser al aire libre y muchos de ellos, uno detrás de otro. Es decir, tú vas por la tarde a Matadero, a las 4 hay un pianista, a las 5 menos 10 otro, a las 6 y 20 otro, o sea, va todo seguido. 56 conciertos, muchos ya todo vendido, no porque es gratuito, pero para muchos ya no hay invitaciones. Y vamos a escuchar, por ejemplo, a una de las pianistas que va a tocar en uno de estos conciertos y que nos regala esta improvisación. Es Mónica López, una jovencísima pianista que va a estar, por ejemplo, el domingo a las 12 de la mañana en el You Music Hotel de Madrid. Es un hotel que está al lado de la Puerta del Sol, subiendo hacia Jacinto Benavente. Uh-huh. Y va a ser uno de los conciertos. Ella va a estar, como digo, el domingo a las 12 de la mañana. También va a estar un pianista al que le han dado un premio, porque este ciclo tiene también unos premios, y en este caso va a haber un pianista que es Manuel Moreno Ramírez, un joven de 20 años, que además de su formación clásica también toca flamenco. A él le vamos a poder escuchar en este mismo hotel el sábado a las 8 menos cuarto en un piano con tintes flamencos y, bueno, en algún otro concierto también. Hay 56 propuestas.
Bueno, vamos a dar dos, si te parece. Por ejemplo, el Hospital de la Paz.
El Hospital de la Paz concurre en una de las propuestas bonitas de esta edición, porque por primera vez el Piano City Madrid va a estar en este hospital, va a estar en el vestíbulo del pabellón materno-infantil del Hospital de la Paz. Va a haber dos conciertos, precisamente este pianista que acabo de mencionar, Manuel Moreno Ramírez, y va a estar también Irene Pérez, ambos a la 1 y a las 2 del mediodía. Ahora os digo el día seguro, porque tengo que apuntar las horas, pero no la fecha. Pero van a estar, gracias a Fundación Músicos por la Salud, no solo para los pacientes, también para los trabajadores, para las familias, y se van a llevar este piano al Hospital de La Paz. Y un sitio curioso, la Serrería Belga. Yo no sé si sabéis lo que es esto.
No, la verdad es que no. ¿Dónde
es un
está?
Lugar que está al lado del Retiro, muy cerquita de Cibeles también, de Neptuno, justo detrás de Neptuno. Tengo aquí el mapa de todos los sitios. Y allí es uno de los nuevos sitios en los que, atención, va a haber un piano tocando solo. Un piano
¿solo?
En el que no va a haber ningún pianista
sentado.
¿Inteligencia
artificial?
No tanto, es un sistema que se llama Disclavier y en el que, con un sistema mecánico, tú le metes una grabación de un pianista de hace 40 o 50 años, reconoce el sonido y la mecánica del piano la vuelve a reproducir. Las teclas se mueven solas.
Eso te iba a decir, fantasmagórico.
No sé si me gusta, os digo la verdad.
Bueno,
¿no?
Bajan y suben las teclas.
Claro, sí, un poco fantasma de la ópera, ¿no?
Sí, claro. Tú te acercas y vas a ver las teclas que se mueven,
sí, a mí me encanta.
Pero no hay nadie sentado. Bueno, pues esto va a ser en la Serrería Belga, en este fin de semana, con este piano que toca solo. Bueno, muchísimas propuestas que tenemos de piano, 56 conciertos. Podéis buscar este ciclo Piano City Madrid, porque hay para todos los gustos. Yo traía aquí la programación entera. Digo, si queréis elegir algún sitio, os lo digo, no sé.
¿Y que es un impulso del ayuntamiento?
Está, colabora el ayuntamiento, yo creo que más cediendo los espacios. Ajá. Claro. Pero en este caso hay detrás empresas, hay detrás también... Sí. Las entradas son gratuitas, es decir...
Hay una iniciativa privada detrás.
Pero no sé si tenemos 2 minutos, Nieves.
Pues
o no.
Dos sí.
Mira, Alicia,
tres no.
Elígeme un sitio. Le he dado a Alicia un mapa de Madrid. Sí. Y están marcados los puntos en verde, no sí. sé si
a
lo
ver,
ves ahí,
pues venga, Alicia,
de los lugares
señala...
en los que hay conciertos. Dime el que tú quieras y yo te digo lo que te vas a encontrar
a ver,
en ese sitio.
A ver, Alicia, ¿dónde vamos?
El Goethe Institut, que no lo tengo lejos de mi casa.
Pues venga, en el Instituto Goethe vamos a estar mañana sábado, va a estar a las 5:30 de la tarde Mael Canicati, a las 6:30 Rubén Albitos, a las 7:30 Manuel Borrás, van a tener el programa desde Bach hasta Ravel, pasando incluso por música más jazzística. Y a las 9:20 de la noche, todo mañana, va a estar Javier Erguera. Esto va a ocurrir mañana, todo.
Qué bonito.
Pues voy a echar la tarde allí, ¿eh?
No nos has dicho el Día de la Paz.
Pues el Día de la Paz va a ser mañana sábado, a la 1:00 de la tarde. Manuel Moreno Ramírez. Perdón, estoy con el tren todavía, que no sé en qué día vivo. Pero
qué bonito.
El sábado a la 1:00 de la tarde Manuel Moreno y a las 2 Irene Pérez, para todos los que trabajan y están también en el Hospital de la Paz de Madrid.
Bueno, pues os tengo que agradecer que hayáis corrido tantísimo. Miguel Ángel Almodóvar, después de escucharos, lo que me da ganas es de leer, de escuchar, de ir a ver pianos, de irme a la obra de Alberti y desde luego de ponerme en posición V para dormir.
Gravedad cero, claro. Sí, sí. Claro que sí.
Claro.
Los extraterrestres, ¿no?
Sí.
Entre el piano que toca solo. Y luego la gravedad.
De todas maneras, creo que lo único que nos falta en estos últimos meses es que bajen los extraterrestres. Ya,
sí. Y una plaga de langostas.
Hay cosas sin gravedad y hay cosas de extrema gravedad, ¿no?
Pues sí.
Exacto. Bueno, vamos a hacer un alto en este camino. Agradeceros el esfuerzo que habéis hecho todos. Y enseguida regresamos a la noticia del día. Primero esto.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebarán. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana, el imponente grupo japonés formado por 40 tambores taiko inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena al ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Buscas renovar tu espacio de ducha? Ahora es el momento. Del 6 al 14 de junio vive la Semana de la Ducha de Calvo y Munar. Platos de ducha, azulejos, mamparas, griferías a precios irresistibles. Visítanos en tienda o reserva tu cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Volvemos con la noticia del día. Dejamos atrás la cultura para adentrarnos directamente a la política. Después de este colapso, de este desconcierto en el gobierno y en el PSOE, tras levantarse el secreto del sumario de una pieza del caso Koldo, que incriminaba directamente a Santos Cerdán, el que ha sido hasta hoy mismo secretario de organización del partido. Después de presentar su dimisión, había comparecencia a las 5:30 de la tarde del presidente del gobierno, que comenzaba su comparecencia pidiendo perdón a la ciudadanía, concretamente a los militantes y a los simpatizantes del PSOE. También dijo que no debimos confiar en Santos Cerdán. Tengo que comentar que después de saber que va a pedir una auditoría externa de los gastos del Partido Socialista y de la entrada y salida de dineros, también habló del Comité Federal de julio, que tendrá lugar el día 4, y habló de una reorganización del partido. También aseguró que no es perfecto, que no soy perfecto, dijo, creo en el poder transformador de la política, pero no supe ver esta circunstancia que hoy estamos contándoles a ustedes. Son las 6:30 de la tarde, ha llegado el momento de conectar con Flor Carazo para que nos hable de esa comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, que está prevista para esta hora, ¿no, Flor?
Así es, a esta hora está prevista la rueda de prensa de Alberto Núñez Feijóo. Antes de la comparecencia de Sánchez, el PP ya había avisado de que la intervención del presidente del Gobierno no tendría sentido si no era para disolver las Cortes y convocar elecciones. Advertían de que no había más cortafuegos posibles, por lo que el líder de los populares lo más que previsible es que critique las decisiones que ha adoptado Sánchez. Le parecerán ineficientes. Y es que esta mañana Feijóo ha dicho estar absolutamente avergonzado con las revelaciones del informe de la UCO y ha reiterado que un primer ministro europeo no durará ni 10 minutos en el cargo. Ha destacado que parece ser que empezaron robando las primarias y no han parado de hacerlo. Ha pedido disculpas a los ciudadanos por la gravedad de los hechos que se van conociendo y eso sí, cuando le han preguntado por la posibilidad de presentar una moción de censura como pide Vox, ha evitado pronunciarse. Veremos si...
Bueno, vamos a intentar, Flor, que se nos va tu voz mientras no llega la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a hacer una primera valoración de todo lo que está pasando. Le hemos pedido a Jesús Clemente que esté con nosotros. Bienvenido, Jesús.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Está desde las 4 de la tarde Carlos Dávila. Gracias, Carlos.
Son de los días que no puede apartarse uno del micrófono.
Vaya. Y Pilar Vicente, que ha dejado el médico que hoy tenía para estar aquí con nosotros.
Ay, es
gracias,
verdad. Pero ya tengo cita. La noticia es la noticia.
Pues empezamos por Carlos Dávila. Lo que está ocurriendo, cómo se van solapando unas noticias con otras. ¿Qué te ha parecido la comparecencia de Pedro Sánchez?
Creo haberlo dicho antes en tu programa, hace un ratito, pero yo voy a decir algo que me has dejado, no ha sorprendido, estupefacto. Hay una frase que yo le decía ahora a Pilar y que entonces se lo he dicho también a Jesús, que me parece definitoria de todo lo de él. Esto no va de mí. ¿Pero cómo no va de usted? ¿Pero cómo no va de usted si es el secretario general de un partido que está en estos momentos absorto en la corrupción? ¿Pero cómo lo despacha todo con que le ha decepcionado un señor al que ha estado apoyando hasta 5 minutos antes? Durante todo el tiempo han estado diciendo que eran mentiras y bulos todo lo que estaba diciendo. Y ahora resulta que viene dolido aquí como una damisela llorosa a decir que ha pasado cualquier cosa menos que él se había enterado de nada, no. Y que luego todo lo va a sustanciar poniendo un comité federal el mismo día del Congreso del Partido Popular, por cierto, eso, y que va a hacer una reestructuración del Comité Federal. Naturalmente que la tiene que hacer, entre otras cosas porque ha destituido al secretario de organización. Es decir, a mí me parece que si esto no fuera... Mira, lo decía antes y lo repito ahora, Nieves. Aquí hay dos posibilidades. Una, que en su psicopatía, ¿sí?, porque ya es una psicópata, él no se dé cuenta de que la realidad que le rodea, y la segunda, que es la más importante y por la que apuesto yo, es una desvergüenza absolutamente descomunal que le lleva a actuaciones como esta.
Pues a Jesús Clemente, que va a ser quien nos releve aquí en el micrófono, desde luego ha estado absolutamente con los oídos atentos a lo que se estaba diciendo aquí. Ha dicho que actuó el presidente Sánchez al conocer este hecho de Santos Cerdán, ha actuado con contundencia. Dice que como presidente del gobierno que él habla de la tristeza que ha sentido ante lo que ha ocurrido y también insistía en el perdón. Y dice que bueno, pues que el país merece estabilidad, certidumbre, esa transformación digital, en fin, ¿qué te ha llamado la atención?
¿Y regeneración democrática?
Hablaba de esas tres responsabilidades políticas, ¿verdad? Decía que era turno de asumirlas y esa terna la pasaba por la responsabilidad de pedir la dimisión a una persona en la que había confiado y que desgraciadamente había confiado en ella, la responsabilidad de pedir perdón a la ciudadanía y la responsabilidad de reestructurar la cúpula de partido, que al final son los tres anuncios que ha habido y que ha dejado a la sala de prensa, parece que un poco apática, porque sí que esperaban un anuncio de mayor envergadura. Llegaba en la segunda pregunta por parte de los periodistas, la pregunta sobre convocatoria electoral, si él se veía en una situación comprometida y demás. Ha dejado claro Pedro Sánchez que esto no va de él, ha respondido que esto no va de él y que, por lo tanto, no se trata de apuntar ahí, apuntar tan alto o apuntar a las urnas, sino
apuntar
al país.
Que no conocía absolutamente nada.
Ahí ha habido un pequeño lapsus, que están jugando ya algunos periodistas con ello, porque cuando se ha referido a la cuestión de su grado de conocimiento del informe de la UCO, en primer lugar ha dicho ayer por la noche, ha vuelto a esta mañana, ha rescatado por la noche y ya ha dicho esta mañana, perdón, conocía toda la información de la UCO. Bueno, más allá del lapsus o no, eso ya lo analizaremos, que tenemos a gente como Carlos Dávila y a Miuras en el enfoque, que ya lo sabéis, que lo van a analizar muy bien. Nosotros lo que sí, pondremos el acento en todo ello, en boca y voz de Noelia Ontoria, como habéis hecho. Luego iremos con Flor Carazo para ver qué dice la oposición, que en un primer momento, lo decía muy bien Flor, el PP ya avanzaba que iban a intervenir, obviamente, a colación de lo que dijera Sánchez. Por eso nadie, están diciendo, no ha habido reacciones. Hombre, es que ahora obviamente todos los gabinetes de comunicación están trabajando en las posibles respuestas a la rueda de prensa de Sánchez. Antes, de manera previa, no lo ha hecho nadie, pero el PP en un principio apuntaba a Cuca Gamarra que iba a salir, lo cual también ha sorprendido a muchos periodistas, porque decían, hombre, ¿cómo no va a salir el líder de la oposición? No, pues ya va a salir Alberto Núñez Feijóo, que vemos que también se está retrasando, al igual que hiciera Pedro Sánchez. Es difícil salir en estos momentos, porque por muchos argumentos o armas que puedas tener políticas, hay que armarlas, hay que organizarlas y hay que estructurarlas de manera que la ciudadanía lo entienda. Y Aitor Esteban, PNV, que es un partido, y Carlos, estarás conmigo, que suele guardar silencio muchas cosas de las que van ocurriendo, y ha sido de los primeros también que han dicho que intervendrán, han convocado a prensa para después de la rueda de prensa de Pedro Sánchez. Así que estaremos siguiendo esas y muchas otras reacciones que van a venir en cascada.
Sobre el PNV, Jesús, perdés toda esperanza. El PNV es un partido de dinero, del dinero que se lleva. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco tiene en estos momentos todas las diputaciones, miles de cientos de ayuntamientos en el País Vasco y el propio gobierno de Vitoria dependiendo de los votos del Partido Socialista. Es decir, él, si se va de la política, se van al tiempo, se van al paro, un millar o dos millones de personas que viven de esta trapisonda, por tanto, no se va a ir. Yo quería decir una cosa
que a mí
me parece fundamental. ¿Cómo es posible, entendéis, alguna empresa donde el segundo de a bordo comete todas las fechorías posibles, incluidas la de llevarse el dinero a casa, y que él diga que el primero no tenga ningún tipo de responsabilidad? ¿Esto lo entenderíais? ¿A que no?
Ciertamente es difícil de entender, muy difícil de entender.
Que la gente lo entienda.
Pues Pilar, él ha dicho que, un poco al hilo de lo que estabais comentando, Jesús Clemente, dice, yo hoy lo he conocido. Sin embargo, los periodistas han tenido conocimiento anticipado, pero claro, como no nos daban credibilidad, porque dicen que siempre
bulos,
estamos con
fango,
el bulo, con el fango. Bueno, pues se ve que a pesar del conocimiento, del rumrum que ya había en la prensa, resulta que hasta hoy no lo había conocido.
Fíjate, unos detalles. Él ha dicho, en 8 ocasiones ha pedido perdón. En 4 ocasiones ha hablado de integridad. En otras, 4 de regeneración. ha sido una intervención de apenas 25 minutos, 7 de una locución de él, y solo ha dejado hacer 4 preguntas. ¿Quiénes han preguntado? Una compañera de la agencia EFE, del diario.es, que precisamente anoche es quien lanza la noticia junto a la cadena SER.
Así es.
Luego El Español y luego El Independiente. Y ya no se ha podido hacer más preguntas. 25 minutos escasos de comparecencia después de 44 días de no atender a los medios.
Sí, y de 7 años, como nos decía Noelia, en la sala, ahí en Ferraz, ¿no? Estamos pendientes de la comparecencia de Feijóo. Estaba prevista para las 6:30. Son ya las 6:38. Sin duda, si no se da en Madrid Directo, lo va a dar Jesús en El Enfoque, pero sí me gustaría el que analizáramos casi como si fuéramos detectives, con una lupa, palabra por palabra, la comparecencia de Pedro Sánchez. Ha empezado pidiendo perdón a los ciudadanos, después a los militantes y simpatizantes. También ha dicho que hasta ahora eran rumores y no había ningún indicio, hasta esta mañana que hemos conocido la integridad del informe. Ha hablado de la Guardia Civil, del informe de la UCO, o sea que hasta este momento, cuando se ha levantado el secreto del sumario, Jesús, no creían en la gravedad de lo que ahí había, en el contenido.
Ahí vuelvo a asomarme a las opiniones de los tertulianos, claro, que eso es a ellos a los que les toca opinar. Y hay algo que decíamos ayer en El Enfoque en Tertulia y que llamaba bastante la atención, que era cómo viraba Pilar Alegría ya el martes en Consejo de Ministros, cómo hacía una distinción clara entre la actuación del juez Hurtado, en referencia al fiscal general del Estado, y la actuación de Leopoldo Puente, en referencia a la instrucción de la causa de Ábalos. Recordemos que el propio martes fue el registro, la escena famosa con José Luis Ábalos saliendo a la puerta a atender a los medios y demás. Ahí Pilar Alegría decía que confiaba plenamente en el proceso que se estaba siguiendo, tanto por parte de la UCO como del Tribunal Supremo, en la causa de Ábalos, para además sacar pecho y decir, oiga, y el gobierno fue el primero que actuó y reaccionó rápido con Ábalos. Todo lo contrario, decíamos que en la causa que investiga Ángel Hurtado y que instruye a propósito del fiscal general del Estado, que ni ha habido reacción rápida, o al menos la que muchos le demandan a propósito del fiscal general y de su dimisión, ni tampoco ha habido esa defensa ultranza de la UCO y del Tribunal Supremo como sí ocurre en la otra causa. Eso ocurrió anteayer, pero ayer sí que llamaba bastante la atención tanto lo que veíamos en el Congreso, que a veces el lenguaje no verbal habla bastante más que el lenguaje verbal, los gestos, Pedro Sánchez, su atención o no atención a la palmadita, a Santos Cerdán y demás, y luego el no querer hablar, el no querer pronunciarse, porque la única persona que ayer se pronunció abiertamente, pero en cosa de 2 segundos, fue María Jesús Montero diciendo que confianza absoluta en Santos Cerdán. Pero poca gente más hablaba ayer de él.
Poner la mano sobre el fuego.
Sí.
Que es lo que ha dicho esta señora,
¿no? Eso es.
Entonces ya muchos apuntaban a que si Sánchez, ¿no?, que había guardado silencio en este sentido frente a Feijóo y demás, era porque algo se temían que podía venir si es que no lo conocían. Insisto, todo esto lo que hemos ido apuntando en opiniones, hemos ido escuchando en El Enfoque. Y finalmente ayer por la noche ya era materia de tertulia. Estos indicios muy graves que ha dicho Pedro Sánchez que esta mañana han conocido y que de ahí esta reacción rápida, porque ha vuelto a hablar de la reacción. Oiga, usted no detectó nunca en Santos Cerdán este tipo de cosas. Yo, en cuanto lo he detectado, que ha sido esta mañana, he procedido a la dimisión.
Con contundencia.
Claro, pero ayer a las 10 de la noche era motivo de tertulia y muchos compañeros, como bien decías, Nieves, muchos compañeros ayer a partir de las 10 de la noche lanzaban información y lanzaban indicios que sonaban a graves.
Jesús, en un rato va a empezar ya el programa de Jesús Clemente, pero dime, porque también te quería preguntar, Carlos, si él no conocía absolutamente nada y dice que Santos Cerdán, en conversación en Moncloa con él, ha defendido su inocencia.
Bueno, ¿tú conoces algún delincuente que confiese? No, tú que eres abogado, además.
No, no conozco. No.
Pero hay una cosa que a mí me parece muy importante que no se está teniendo muy en cuenta a la hora de relatar lo que ha pasado y lo que ha expuesto. Esto, cuando le han preguntado, ha habido un colega que le ha preguntado pues, sobre el tema de los votos fraudulentos.
Correcto.
Que se produjeron en un comité federal, en unas primarias del comité federal, y no ha, ha dicho, no ha dicho nada. Ha dicho que él tuvo 170.000 votos, que tuvo el 30 y 40 y tantos por ciento por el 24.
Y que no significaba nada que esos dos votos...
En unas elecciones, perdón, incluso unas elecciones para elegir el presidente de una comunidad de vecinos, un solo voto fraudulento anula las elecciones. Esto ya no es que es una golfada, es decir, ya se da cuenta hasta qué punto esto contraviene lo que son los usos democráticos normales. Es que estamos en una comparecencia que no tiene por dónde verla.
Pues vamos, Pilar Vicente, cuéntame, que me estás pidiendo paso. Pero con gestos. Estamos viendo
esto, es
el acto
del Palacio Real.
Del Palacio
con
Real.
Con todo el gobierno. Mira, Teresa Rivera dándole un achuchón a María Jesús Montero. ¿De qué estarán hablando?
Sí, sí, no. Están desde luego todos los políticos.
Toda la primera plana estaba convocada al acto de adhesión de la Unión Europea. Al acto de la adhesión de la Unión Europea.
40
sí, sí.
años.
Gobierno y PSOE, sí, sí.
Todo el PSOE menos el que lo firmó.
40 años de la adhesión al Tratado de la Unión Europea. Recordemos, Felipe González fue el que lo firmó y gestión también con los buenos oficios del rey Juan Carlos I. Estamos
y
viendo,
justamente Felipe González no está. Va a estar.
Felipe González está en un acto eso en la residencia es. De estudiantes. Ahora mismo, en estos momentos, debe estar ocurriendo con
Eduardo Madina.
Con Eduardo eso Madina, muy crítico la semana pasada, diciendo yo no hablo con gente o no he conocido gente en mi partido que se dedicara a hacer estas cosas y a estos nombramientos. ¿A quién se le ocurrió nombrarlos? Eso decía Madina la semana pasada. Y están en ese acto de homenaje a Rubalcaba.
Hay que recordar que este acto también ha podido precipitar la intervención de Pedro Sánchez, porque obviamente Pedro Sánchez está llamado a presidir casi el acto por debajo, por supuesto, de Casa Real, de la presencia del rey Felipe VI, y obviamente iba a ser preguntado a la entrada al presidente del gobierno y no querían ni los periodistas, ni la presidencia del gobierno, y obviamente la Casa Real, que se mezclasen, ¿no? Ambos
asuntos. Teresa Garamendi de mercenario del PSOE.
Sí,
presidente de la patronal.
Bueno, yo creo que está, si no está el gobierno en pleno, está sí, sí. casi todo el gobierno.
Plana, estaban todos.
Y
no,
sí que,
salvo Puente, que está de baja maternal.
Sí. Bueno, pero hemos visto a Óscar López.
Está llegando, ahora, a ver quién llega, si es el rey. El rey no será.
Yo creo que va a ser el presidente, ¿no? Porque el rey es el último en llegar, tiene no, que pues. Ser el último en llegar. Así
Antonio
que,
Costa, el presidente de la Consejo. Del Consejo Europeo.
Pues llega
que por cierto,
portugués.
Que por cierto, que Portugal entró en la Unión el mismo día.
El mismo día, efectivamente.
Y al mismo tiempo que España.
Sí, sí, fue adhesión ibérica.
Y Antonio Costa estaba allí. Sí. El que no está es Felipe González.
Sí, uh-huh. Pues Felipe González, como decimos, estará en otro acto en homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba, que sin duda, según van pasando los años, después de haber fallecido, nos hemos dado cuenta de que estábamos ante un buen político, ¿no? Y entonces, bueno, hoy se le reivindica en un acto con Eduardo Madina y Felipe González, que en principio estaba aquí invitado, invitadísimo. ¿Cómo no iba el que rubrica esta adhesión de España a la Comunidad Europea? Y claro, pues las circunstancias lo que han hecho, estas circunstancias que tienen que ver con esta dimisión de Santos Cerdán sí. y lo que está ocurriendo en la política
este
actual.
Señor Nieves, este señor que está subiendo las escaleras del Palacio sí. Real dimitió como presidente o como jefe del gobierno portugués por una indicación leve que se le hacía de una presunta corrupción de un colaborador.
A ver, pues, Jesús Clemente,
por cierto,
adelante.
Mencionabais al ministro, a Óscar Puente, que decíais que no está allí. Tiene algo más entre manos que lo que está ocurriendo en el PSOE de Óscar Puente, porque hay que recordar que no tiene nada que ver con Santo Cerdán, pero sin duda a los madrileños les tiene que interesar. Las conexiones entre Madrid, Valencia, Alicante Adif. Y Murcia están interrumpidas durante ya todo el día de hoy, lo que queda de día desde la estación de Chamartín, Clara Campoamor, a causa de la incidencia que habéis estado contando,
entonces, la gestión
registrada a las 2 de la tarde.
El Partido Socialista.
Pues efectivamente.
Y que ha contado también Chus Galán.
Sí, señor. Pues Chus Galán se ha venido desde luego desde allí. Ella hablaba de no de cientos, porque yo decía cientos de personas se han visto afectadas y me corregía, me decía no, cientos no, miles de personas.
Era que, impresionante, Nieves, cuando se llega allí adelante, parecía zona Chus. De guerra, ¿eh?
Claro.
De verdad.
Claro, claro.
O sea, cuando yo he llegado la impresión era... ¿Pero aquí qué está pasando? Había muchas ambulancias del SAMUR, había muchos coches de la policía y luego, de verdad, miles de personas. O sea, yo no sé contar, pero cientos se me quedaba muy corto cuando lo has dicho, ¿no? La sensación, porque era todos los alrededores de todas las entradas de la estación de Chamartín llenas de gente. El acceso al hall lleno de gente y el hall lleno de gente.
Pues muchos, era muy difícil. Algunos de esos trenes que no podían acceder a Chamartín han sido desviados a Atocha, pero a pesar de eso seguía absolutamente colapsado, ¿no?
La verdad es que yo creo que las 2-3 primeras horas han sido, pues eso, de colapso auténtico. Luego es cierto que han podido restablecer, como decía Jesús, todas las lo que eran las comunicaciones con la zona norte, pero quedaban sin restablecer la zona de Valencia y la zona de Murcia y Alicante. ¿Qué ha pasado? Que ya las compañías se han encargado de negociar y los han llevado a los que salían y a los que llegaban, algunas compañías a la puerta de Atocha, concretamente Irio, porque los más afectados eran Irio y AVE. Y sin embargo, AVE es el que todavía mantiene las conexiones desde la estación de Chamartín y es lo que dice Jesús, que por el día de hoy ya no van a circular trenes desde allí,
¿qué ocurre?
Ni para allá ni para acá.
Que al final tenemos que volver a la clave política, porque imaginad, todos los usuarios afectados por esto que estamos comentando se dirigen al Twitter porque saben, a X, perdón, porque saben que el ministro de Transportes es muy activo en esta red social y lo que encuentran es un día muy duro, la decepción es muy grande, pero el PSOE va a estar a la altura, como lo ha estado nuestro secretario general y presidente del gobierno.
A la altura de
trenes. Pero ni gota de trenes.
Oye, Jesús, la falta de decir a la altura del betún.
Esto cabrea.
En este momento llega el presidente del gobierno al Palacio Real.
Tan contento.
Y no tan contento, bueno, no, yo le veo con un gesto absolutamente serio.
Sí.
Y como ha comparecido, que su cara era de absoluta seriedad, está mirando su móvil según sube las escaleras.
¿Algún mensaje que le ha enviado Dávila?
Y
ojo con los WhatsApps que los carga el
diablo. Yo tuve su teléfono.
Claro, bueno.
Yo tuve su teléfono.
Bueno, es que era contertulio. Él estaba muy ligado a Madrid y colaboraba en muchos periódicos y también en tertulias radiofónicas, ¿no?
Sí, sí.
Así que el presidente acaba de llegar y bueno, se le ve en una actitud muy seria, ¿no? Muy serio, a mí me parece.
Sí, 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 sí.
Y bueno, a partir de aquí ya pueden llegar los reyes en cualquier momento. Así que ya está el gobierno, ya está el presidente y están todas las autoridades invitadas a recordar. Bueno, pues que España entró a formar parte de la Comunidad Europea y nos cambió la vida. Hay que decir que nos modernizó muchísimo.
Y ha sido un flotador en los últimos años.
Flotador total.
Nadie,
con la inyección
esto es un dato que
millones.
Yo puedo aportar. Nadie de los que hicieron posible la integración en la Unión Europea está hoy ahí.
Ya.
Nadie.
Bueno, han pasado años también,
¿eh?
Carlos. Que han pasado años también.
Sí, pero hay algunos que viven, ¿eh?
Ah, que te refieres que no han ido ahí porque no quieren compartir fotografía, digamos. Claro, entiendo.
Ya.
Que no te entendía por de que no
por
están...
Por ejemplo,
digo, hombre,
Carlos Westendorf
es que
no
tú
se
te conservas muy bien, Carlos.
Y era uno de los negociadores.
Sí. O Schwarz, yo creo que estará... Fernando debe estar, porque hoy, desde luego, ya le hemos visto desde el Palacio Real diciendo que era el lugar donde se iba a producir el acto.
Oye, ¿también? ¿No te temes, Nieve, que por mor del acto del Palacio Real, la comparecencia de Feijóo se aplace?
Pues es posible, desde luego, que no comparta, ¿verdad? Que no comparta protagonismo, sabiendo que ahora las televisiones están centradas en dar este acto.
Desde luego lo que no van a hacer es pisar posible comparecencia real. Eso no, seguro que no. O sea, Felipe VI está por encima de todo y si en el gabinete del PP detectan que Felipe VI va a abrir el acto, va a hablar, o etcétera, obviamente
lo
van a retrasar.
De que hay personas de relleno, ¿eh?
Sí, sí.
Yo no reconozco a nadie del ganado ese. Hay
también mucho representante europeo, hay mucho representante. Diplomáticamente hay que recordar
muchas
que es un acto...
Muchas caras jóvenes,
claro,
¿no? También.
Y que aunque sea un acto que incumbe a Portugal y a España en cuanto a protagonistas de este acto de adhesión o de este aniversario,
¿qué diferencia
acuden autoridades europeas?
Entre Antonio Costa y el presidente del gobierno, ¿qué diferencia?
Entre los negociadores españoles, recordemos también a Fernando Morán, que era ministro de Exteriores, y a su segundo, que luego fue presidente del Congreso, Manolo Marín, que los dos ya no están con nosotros.
Manolo Marín fue secretario de Estado para la Unión Europea. Correcto. Es decir, este fue uno de los que tuvieron esa larguísima...
Era el que más se conocía la Unión Europea.
Negociaciones. Sí. Yo estuve en alguna en Bruselas.
Yo y también.
Eran Manolo Marín, ¿te acuerdas de aquello?
Manolo Marín...
Nos tenían toda la noche sin saber lo que estaba pasando.
Te acompañaba incluso por Bruselas
y te explicaba
como si, en fin, fuera el embajador, ¿no? Sí. Y a lo mejor íbamos allí cuatro periodistas y hacía... de introductor, ¿no?, de lo que era la Unión Europea.
Alfonso Guerra, estaba el líder de la oposición, que entonces era Aznar.
Pues tenemos ya la comparecencia de Feijóo, así que vamos a escucharle.
De comisiones ilegales a cambio de obras públicas. Y también tras escuchar al señor Sánchez ofrecer unas explicaciones absolutamente insuficientes y decepcionantes. Sánchez ha comparecido hoy tras ver cómo el número dos del Partido Socialista en el presente le imputan las mismas conductas delictivas que el número dos del Partido Socialista en el pasado le imputaron. Y todo ello sin olvidar que también su entorno personal está siendo objeto de investigaciones judiciales. 10 delitos por el momento. Pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, corrupción en los negocios, apropiación indebida de fondos públicos, revelación de secretos, prevaricación, intrusismo laboral y blanqueo de capitales. Cuando está siendo investigada la mujer del presidente, el hermano del presidente, el número dos pasado del presidente, el número dos actual del presidente, alguno de los asesores más cercanos del presidente o hasta el fiscal general del Estado nombrado por el presidente, es evidente que el problema es el presidente. Que no vaya de víctima, porque las víctimas somos todos los españoles. La partida de nacimiento del sanchismo está marcada por la corrupción que implica amañar unas primarias. La partida de defunción también estará marcada por la corrupción que implica sustraer dinero a todos los españoles para beneficio de su entorno personal y político. Es lo que revela el informe de la UCO conocido hasta mañana, o esta mañana. Llegaron robando las primarias y no han parado de robar desde entonces. Si todo el entorno del presidente está corrompido, es porque el umbral ético que fijó Pedro Sánchez así lo ha permitido. Por tanto, no hay cortafuegos posible. Sánchez no puede pretender sobrevivir políticamente a Ábalos primero y a Cerdán después. Ni tampoco a todos los demás. La corrupción ya es la marca de agua de este gobierno y por ello esto debe terminar. Sánchez les nombró. Sánchez les renovó la confianza siempre, incluso después de conocer los indicios o sospechas sustanciales. Y Sánchez les dio el escaño a todos, que por cierto, en el caso de Ábalos seguimos pagando todos los españoles. Es que es tan vergonzante todo esto, que hasta ha utilizado el mismo tono lastimero y la misma supuesta decepción con Santos que Ábalos mostró con Coldo cuando todo estalló. No hay quien se lo crea. Y es imposible que pretenda sacudirse la responsabilidad porque la tiene toda. Mucho menos va a sosegar nada la supuesta auditoría que dice que va a hacer en el Partido Socialista. Quiero recordar que este mismo Partido Socialista también encargó una auditoría en el Ministerio de Transportes de Óscar López y concluyó que todo estaba bien hecho. Que deje de reírse del conjunto de los españoles. La auditoría ya se la está haciendo el Tribunal Supremo y la UCO. Donde hay que hacer la auditoría es en el Gobierno. Sus contratos públicos son del Gobierno y son los que se han amañado. Y esto es lo que hay que auditar. Hasta el último céntimo. Y por eso tiene que marcharse. Ha llegado el momento de poner fin a la escapada. Sobrevivir ya no es una opción. No es creíble que el Sánchez, que todo lo controla en su gobierno y en su partido, no se enteraba de nada. En cualquier caso, debe convocar elecciones de manera inmediata. Ha quedado en una situación imposible y debe de asumirlo cuanto antes. No hay ninguna huida hacia adelante. Es una huida hacia ningún sitio. Cambiar a Cerdán por Ábalos no sirvió de nada. Cambiar a Cerdán por otro tampoco servirá. Quien debe caer es el uno. Ninguna trama de corrupción asigna nombre en clave a alguien ajeno a ello. Y por eso esto se tiene que acabar. El domingo le pedí que se rindiera a la democracia, hoy le pido que se rinda a la justicia, que deje de intentar controlarla y colabore con ella desde fuera del Palacio de la Moncloa. Para finalizar, quisiera hacer dos reflexiones a modo de mensaje. Uno, a los socios de gobierno y dos, a la ciudadanía. Respeto a los socios de gobierno. Tienen la oportunidad de salvar algo de honor y evitar que todo esto les arrastre sin remedio. Les sugiero que reflexionen. El único muro que estaba construyendo Sánchez es el que le sirve para atrincherarse y nadie debería estar dentro de este muro. Les aseguro que acabará mal. Han tenido muchas oportunidades para elegir y si eligen seguir con él, también ahora, pese a todo, dejarán de ser socios para ser cómplices del mayor aluvión de corrupción que ha vivido nuestra democracia. Deberían de pensarlo. Ya sé que no lo harán por amor a España, pero deberían de hacerlo al menos por amor propio. El último mensaje se refiere, lógicamente, a lo más importante, a los ciudadanos. Esta situación me repugna. Me hago cargo del estupor con el que la mayoría de los españoles asisten a este bochorno. Me hago cargo de la indignación de millones de personas que trabajan y viven de manera honrada. Me hago cargo del estado de ánimo de todos aquellos a los que le cuesta digerir todos los episodios de este derrumbe televisado. Como ciudadano, siento la misma vergüenza que la mayoría de los españoles. Como político, siento todavía más rabia. No he dedicado mi vida al servicio público para que la corrupción desprestigie a toda la política. La política puede ser y debe volver a ser una tarea honesta. No pienso resignarme a que esto se convierta en una rutina con la que los españoles convivan. No pienso resignarme a que esta imagen de decadencia sea la que los españoles demos al mundo y, sobre todo, la que nos demos a nosotros mismos. Y le pido a la gente que tampoco lo hagan. Lo que los españoles merecen es un gobierno decente. Cualquiera de los escándalos que acechan al señor Sánchez sería suficiente para que cayese un gobierno decente al completo. Este gobierno resiste porque no lo es. Sánchez ha fiado sus esperanzas a agotar y a deslumbrar a la sociedad. Cada escándalo tiene un efecto cegador o de aturdimiento. Que pierdan toda esperanza. No lo van a lograr, ni deslumbrados, ni dormidos, ni amnésicos. Cada episodio de esta degradación en serie hace que los españoles seamos más conscientes de la catadura moral y política de los que gobiernan nuestro país. Cada hito insólito o grotesco nos carga de más razones para saber todo lo que debemos reconstruir y lo que no se puede volver a repetir. Cada gota no mina nuestra moral, nos llena de razones para estar preparados. Cuanto más alarguen este final, mayor estrépito tendrá la caída de este gobierno aciago para nuestro país. La degradación es total. Hay que dar carpetazo a esta legislatura ignominiosa y hay que hacerlo dando la palabra a los españoles. Yo me comprometo con los españoles a que tan pronto como sea posible, cambiaremos a este gobierno. Y cambiaremos también radicalmente la forma de hacer política de este gobierno. Porque habrá verdad y habrá respeto a los españoles, a su inteligencia, a su conciencia y a su dinero. Nada más. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, intento contestarla. Y si me dejan ustedes un bolígrafo, podré anotar sus preguntas. Muchas gracias.
Buenas tardes, señor
Bueno,
Feijóo.
Pues así ha terminado la esta comparecencia. Llega el momento en el que Jesús Clemente continúa en el enfoque, pero aquí nos quedamos, parte del equipo. Sí. Jesús.